género del rap y el hip hop tiene una historia fascinante. Y en esta emisión exploramos algunas de las ocasiones en las que se han fusionado con el rock.
Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Bienvenidos a una emisión más de Rockofonía. Mi nombre es César y me da muchísimo gusto estar de regreso con una nueva emisión. Venimos con todo. En la emisión, bueno, antes de entrar en materia, ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, en la página oficial de Rockofonía también, en rockofonía.com, o en Facebook le ponen ahí Rockofonía y ahí estamos. Nos pueden mandar correos, nos pueden mandar un inbox ahí para que nos pongamos en contacto, ¿no? Y nos puedan decir qué les gusta, qué no, qué temas quisieran que se trataran o qué géneros, ¿no? Dentro de lo que aquí acostumbramos. En la emisión pasada comentaba que los temas de las emisiones muchas veces son planeados, ¿no? O sea, ya con premeditación tengo una lista de temas a tratar, ¿no? A veces no se produce de esos temas una emisión, ¿no? Digamos, tengo una lista donde voy apuntando cuando se me ocurre algún tema interesante. Muchas veces eso no termina en nada, ¿no? Y otros pues sí se convierten en una emisión ya propia, ¿no? Y otras veces salen temas por diferentes situaciones, ¿no? En esta ocasión específica, el tema de esta emisión, estoy todavía, ¿no? Estoy leyendo un libro, todavía no lo he terminado de leer, que hablaba de la historia, el surgimiento del rap y de la historia de cómo el hip hop se convirtió en el negocio multimillonario que es hoy y pasó a convertirse en el género de música dominante. Así es, de hecho, en el 2018, por primera vez en la historia, y de acuerdo con Nielsen, esta empresa que se dedica a todo este show de las estadísticas, pues de todo tipo, no nomás de música, pero Nielsen en el 2018 hizo una medición de los géneros más populares y resultó que el hip hop pasó en popularidad, pasó al rock por primera vez, ¿no? Entonces es el género más popular de música. Y bueno, el libro que les comento se llama The Big Payback, por el autor Dan Charnas, por si lo quieren leer. La verdad es que está muy interesante, como les comento, pues no lo he terminado de leer, aunque ya voy en los últimos capítulos. Y a como he ido leyendo el libro, he ido tomando notas, ¿no? de cosas que me parecen interesantes, y eventualmente llegué a la conclusión de que era justo y necesario hacer una emisión, ¿no? al respecto. Como iba leyendo el libro, iba pensando, esto sería interesante platicarlo, esto sería también. Entonces dije, no, pues mejor armo una emisión al respecto. Pero el problema era que estaba pues completamente fuera del género que manejamos en Rockofonía, ¿no? Obviamente, es de rap y aquí no manejamos rap, ¿no? No es rapofonía o algo así. Sin embargo, como lo dije en la intro, ¿no? El mundo del hip hop y del rock se han cruzado en muchísimas ocasiones. Y si piensan que la mezcla del rap y del rock es sinónimo de new metal, por ejemplo, y ya están pensando en dejar de escuchar la emisión porque no les gusta el nu metal, pues están muy equivocados, ¿no? En lo personal, a mí no me gusta el nu metal, no que tenga nada en contra de él, sino no es un género que escuche con regularidad. Y de hecho, pues lo pueden comprobar con el hecho de que rara vez lo hemos programado aquí en Rockofonía, ¿no? Pero el rap y el rock han tenido colaboraciones, pienso yo, bastante interesantes, ¿no? Fuera del nu metal. Y la rola con la que abrimos la emisión es de los Beastie Boys, esta banda de Nueva York que fue producida en sus inicios por Rick Rubin. Así es, el mismo Rick Rubin que es famoso en el mundo de heavy metal por firmar Slayer y en el sello Def America, ¿no? Que es de Rick Rubin. Pues él les produjo Raining Blood, Sour of Heaven, Seasons in the Abyss, definió todo lo que sería conocido como el sonido definitivo de Slayer, ¿no? En gran parte fue gracias a Rick Rubin. Los discos anteriores sonaban pues con muy mala producción, muy mal, no se alcanzaba a identificar, ¿no?, los diferentes elementos que forman parte del sonido de Slayer. Además, pues ha trabajado Rick Rubin con artistas como Metallica, AC/DC, Danzig, Nine Inch Nails, Black Sabbath, les produjo el último disco, este 13, entre otros, ¿no? Pero creo yo que es aún más famoso para los que no estamos muy familiarizados con el género del hip hop. Creo yo que Rick Rubin es aún más famoso por ayudar a popularizar el hip hop en sus inicios, con su otro sello discográfico, ¿no?, que es Def Jam. Pues trabajando con raperos como los Beastie Boys, LL Cool J, Public Enemy, Run DMC y así, ¿no? La lista es grande. La rola en cuestión es No Sleep Till Brooklyn, en donde, por cierto, el riff de la guitarra estuvo a cargo nada más y nada menos que por Kerry King, Slayer, porque pues ambas bandas, creo yo, ¿no?, que pues pertenecían a los sellos discográficos de Rick Rubin, y pues le dijo: oye, hazme el paro, ¿no?, vamos a un riff aquí de la guitarra, ¿no? Y bueno, la letra hace mucha referencia al metal, ¿no?, muy popular en la década de los 80s, cuando esta rola salió. Incluso pues el título lo tomaron del álbum de Motorhead, No Sleep Till Hammersmith, nomás que pues le cambiaron Hammersmith por Brooklyn, ¿no?, en este caso. Y pues tiene igual muchos elementos, hacen referencia al heavy metal, incluso pues el riff es un riff de AC/DC, ahí lo van a escuchar. Así que los dejo con No Sleep Till Brooklyn por los Beastie Boys.
My man, brother, Brooklyn, the USA.
Ya estamos de regreso aquí en Rocofonía. Y bueno, como pudieron notar en la canción anterior, los Beastie Boys, esta canción en particular, pues no es hip hop de ese llamado hardcore, ¿no? Al contrario, es una mezcla de hardcore, de hardcore iba a decir. Es una mezcla de hard rock, pero el estilo vocal, pues sí, ¿no? Es como se dice así, rapeado. Y eso es precisamente, ¿no?, la mezcla que hay entre el rap y el rock. Pero bueno, continuando con la historia del rap. A finales de los 70s, la música disco venía pues en declive, ¿no? Y muchos de los DJs en los clubes donde se ponía esta música disco comenzaron ya no nomás a cambiar los discos y ponerlos en la secuencia que se quería, sino que empezaron a interactuar con la gente, ¿no? En la pista de baile, pues ellos en la cabina, la gente en la pista de baile, y les decían a lo mejor una frase, os aventaban alguna rima. Y pues esto era en las secciones, durante las secciones donde la música hacía un break, o sea, un segmento donde no había alguien cantando, no había vocales, una parte instrumental, no una canción completa instrumental, por eso se le llama un break en la canción, ¿no? Y durante estos breaks el DJ ponía pues de su cuchara, ¿no? Hacían, pues como les decía, rimas para causar una reacción en la gente, emocionarlos, ponerlos a tono, así, pues, ¿no? Y a eso es a lo que eventualmente se le empezó a conocer como rapping. Esos eran los rapping DJs, que se volvieron pues muy famosos, ¿no? Y comenzaron a organizar fiestas ya fuera de los clubes, en donde se buscaban los discos con los mejores breaks, ¿no?, para rapear. O sea, se empezaba a conocer, oye, fulanito disco de... Pues eran principalmente de música disco. Tiene un break muy interesante, aquí podemos rapear. Y luego los DJs igual comenzaron a desarrollar técnicas para alargar estos breaks, ¿no? Porque pues era donde ya sea el mismo DJ o un MC, que significa maestro de ceremonias o mic controller, ¿no? Ya dependiendo de quién le preguntes. La persona que canta, pues el que tiene el micrófono, pues se aventaba sus rimas sobre estos breaks, ¿no? Entonces había veces que con algunas técnicas... que incluían tener el mismo disco en dos tornamesas, alargaban el break lo más que podían para que durara mucho, ¿no? Y esta era la parte que emocionaba a la gente. Y bueno, con el tiempo se popularizó esto, ¿no? Salió de su nicho en las calles del Bronx y de Nueva York para ser consumido por el mundo entero. Claro que esto no fue sin una buena dosis de controversia, que es precisamente lo que le pasó a un rapero y actor que se hace llamar Ice-T. Tal vez lo conozcan por su trabajo en una serie que se llama La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, ¿no? Creo que se llama en español. Y pues ha aparecido también en otras series y películas, ¿no? Resulta que Ice-T, ya un rapero famoso y establecido, pues también tenía un interés particular por el heavy metal y decidió formar una banda que se llama todavía Body Count. Y en su disco homónimo incluyeron originalmente una canción que se llamaba Cop Killer, o sea, asesino de policías, ¿no? Y que bueno, ya se podrán imaginar de qué se trata, ¿no? Literalmente pues de eso, ¿no? De matar policías. Para entender la controversia que porque a lo mejor ustedes piensan ahorita, ay, no, pues hay canciones peores, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, pues para entender esto es necesario ponernos o situarnos en la época, ¿no? Obviamente está la cuestión de la libertad de expresión, pero en el 92, que es cuando salió esta canción, pues el hip hop estaba en la mira, en parte por la cuestión racial, ¿no? Sería ya muy, muy ignorante de nuestra parte pensar que no era así, ¿no? O sea, tenía mucho que ver la cuestión racial, el hecho de que sea un género salido y predominantemente de la raza negra, ¿no? Mezclado con el hecho de que pues es un género extremadamente popular con los jóvenes, ¿no? Bueno, estaba ganando cada vez más popularidad con los jóvenes de esa época. Y los temas que se trataban muchas veces eran problemáticas muy reales. Cuestiones políticas, o cuestiones de raza, o cuestiones de brutalidad policiaca, ¿no? Todo eso. Y pues no es lo mismo hablar de, qué sé yo, ¿no? O sea, algo satánico, ¿no? El diablo va a venir a darte las patas en la noche, ¿no? Lo que sea. A hablar de brutalidad policiaca y cómo vamos a hacer justicia por nuestra propia mano, ¿no? En uno sí son temas controversiales, o sea, en el primero sí es un tema controversial a final de cuentas, pero no deja de ser una fantasía. Y en el otro, pues es algo muy real y una problemática cada vez más presente en la vida de la sociedad estadounidense, ¿no? Especialmente en Los Ángeles, que es de donde es esta banda, pues, ¿no? Pero bueno, aquí lo voy a dejar. Escuchemos Cop Killer por Body Count, la banda de heavy metal del rapero Ice-T. Y en el siguiente segmento les sigo comentando de esta controversia que se generó.
This next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face.
Tonight we get even.
Ya estamos de regreso en la segunda mitad de Rocofonía. Espero que no vayan a salir a vestirse de negro e ir a matar policías, ¿no? No se trata de eso. Bueno, estábamos platicando de la canción anterior que escuchamos, Cop Killer, ¿no? Y la controversia que se armó a raíz de esto, ¿no? Pues la policía de Estados Unidos, por medio de varios sindicatos y organizaciones de ellos, pues amenazaron para hacer un boicot a Time Warner, ¿no? La compañía madre, digamos, de quien publicó el disco de Body Count, ¿no? Y a Time Warner, pues por haber permitido la distribución y venta del disco, ¿no? Y Time Warner, pues no nomás es la parte de los discos, incluye muchas otras empresas. Una de ellas, por ejemplo, Six Flags. Entonces así hacían bloqueos enfrente de Six Flags para que, por la parte de la policía, para que la gente no pudiera entrar. O también, por ejemplo, tienen otra compañía de compañías de cable local en diferentes ciudades, y la policía iba y multaba a las vans estas del cable, ¿no? Que iban a, no sé, a instalar cable a una casa. Por cualquier cosa la multaban, y pues básicamente le querían hacer la vida imposible a todas las empresas que estuvieran asociadas bajo el paraguas de Time Warner, ¿no? Y la violencia, digamos, fue escalando cada vez más, al punto de que incluso el presidente de Estados Unidos, George Bush, el padre, se pronunció en contra, ¿no?, de las disqueras que promovían y permitían que este tipo de discos fueran lanzados, ¿no?, para el consumo del público. Y bueno, después de mucho tiempo, finalmente Ice-T decide eliminar la canción del disco, y Time Warner retira los discos que incluían la canción de Cop Killer y lo reemplazaron con otros discos que ya no le incluían. Y bueno, la crítica, pues, se le dejó venir a Ice-T, ¿no? Que pues vendido, que cobarde por haber cedido. Pero él, su justificación fue que la controversia ya hacía que la gente no se centrara en la música, o sea, no apreciaran la música, más bien que la cosa fuera, pues, el morbo, ¿no?, por la controversia que generó la canción. Claro que gracias a esto, pues, al efecto Streisand, ¿no?, que es cuando algo es muy controversial, pues le da, por cuando quieres bloquear algo, por ejemplo, pues le terminas ayudando, ¿no? En este caso, gracias a la controversia que generó el disco con esta canción y toda la publicidad que hubo por parte de la policía, por el boicot, todo esto, pues el disco se vendió mucho mejor de lo que se estaba vendiendo. Originalmente se estaba vendiendo, pues, relativamente, no mal, pues, ¿no?, pero no era un exitazo, digamos. Y pues gracias a esto se convirtió en todo un éxito en ventas, ¿no? Pues porque por la controversia que esto generó. Algo que me pareció muy gracioso fue un comentario de Ice-T sobre la canción, ¿no? Dice: si crees que yo soy un asesino de policías, entonces crees que David Bowie es un astronauta, ¿no? Obviamente en referencia a la canción de David Bowie, Space Oddity. Y lo curioso de todo esto es que fue el hip hop como género, fue el que fue tachado de, o sea, el culpable, ¿no?, digamos, de esto, ¿no? Y Body Count, la banda, ¿no?, y Cop Killer, la canción, ninguno de los dos es hip hop, es heavy metal. O sea, fue fundada por un artista que es famoso por ser rapero, Ice-T, pero la banda y todas sus canciones no tienen ningún elemento de hip hop, es heavy metal. Y aún siendo la banda Body Count y la canción Cop Killer una banda de heavy metal y una canción de heavy metal, a final de cuentas dijeron: el rap es el culpable, el hip hop es el diablo, ¿no?, y nos está envenenando a nuestra juventud, o como lo quieran llamar. Pero bueno, dejemos a Ice-T en paz un ratito. Y pues, como les dije, ¿no?, el hip hop se popularizó. Ya no solamente eran gente del Bronx, de raza negra, empezaron a haber raperos blancos, hispanos y de todos tipos, ¿no?, y en todas partes de Estados Unidos, ¿no? Se dividió también en la costa este y la costa oeste, ¿no? Y tal vez uno de los más conocidos son Cypress Hill, ¿no? De los más conocidos latinos, ¿no? Ellos fueron la primera banda latina de hip hop en tener un disco de platino. O sea, fueron bastante exitosos. Y ellos en el 2000 decidieron fusionar el rap con el rock, y de ahí salió un álbum que se llama Skull and Bones. Un disco doble, donde cada uno de los discos, o sea, un disco era Skull, con puras canciones de rap, y el otro disco, Bones, es donde se aventuraron más a fusionar esos elementos del rock, ¿no? Y bueno, sí, era, fíjate, eran canciones de rap, pero con muchos elementos del rock. Y el primer sencillo, que fue, pues, en realidad fueron dos, ¿no? El primer sencillo era Rock Superstar, que se hizo para la radio de rock. O sea, las radios que programaban rock les dijeron: ustedes van a tocar esta canción que se llama Rock Superstar. Y para la radio que le llaman urbana, o sea, donde estaciones que principalmente programan música como rítmica, ¿no? Como hip hop, R&B y todo eso, dijeron: tú vas a tocar esta canción que se llama Rap Superstar. Al final de cuentas es la misma canción, pero una con elementos de rock y otra con elementos de rap. Así que bueno, vamos a escuchar nosotros Rock Superstar, por los latinos de Cypress Hill, y aquí los veo en el siguiente segmento.
We got a lot of sharks out there trying to take a bite of something. What's hot? A lot of chameleons out there trying to change up anytime something new comes along. Everybody wants a bite. Don't happen overnight.
So you wanna be a rock superstar and live large, big house, five cars, you're in charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly.
I remember the days when I was a young kid growing up, looking in the mirror, dreaming about blowing up the rock crowds, make money, chill with the honeys, sign autographs, and whatever the people want from me. It's funny how impossible dreams manifest in the games that be coming with it. Nevertheless, you got the goal for the gusto, but you don't know about the blood, sweat, and tears, and losing some of your peers, and losing some of yourself through the years past gone by. Hopefully it don't manifest, but the wrong guy, egomaniac in the brainiac, don't know how to act. Beat 48 track studio gangsta max, sign the deal, thinks he's gonna make a meal, but never will, till he crosses over steel, filling your head with fantasies. Come with me, show the sacrifice it takes to make the cheese. You wanna be a rock superstar in the biz, and take heat from people who don't. It's all fun and games, but the price of fame is high, and some can't pay the way. Feel trapped in what you rapping about. Tell me what happened when you lost clout. The route you took started collapsing. No fans, no fame, no respect, no change, no women, and everybody on your shoulder. They wanna be a rock superstar and live large. Your big house, five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder.
See rock star, you know what I'm saying, but you still trying to get out and work like everybody else, you know it's a fun job, but it's still a job, you know? save your money too. Hit single don't last very long, you know what I'm saying. I mean, lucky in this game too, there's gonna be another cat coming out looking like me, sounding like me next year. I know this. It'll be a flip side to what you did. Somebody else trying to spin off like some serious.
Yeah, I have big dreams. I'm making big cream. Big shot, heavy hitter on the mainstream. You wanna look trendy in the Bentley. Be a snob and never act friendly. You wanna have big fame? Let me explain what happens to these stars in their big brains. First, they get played like all damn day. Long as you sell, everything will be okay. Then you get dissed by the media and fans. Things never stay the same way. I heard that some never get fooled to the fullest. That's why fools end up dining on the think everything's fine in the big time. See me in my legs with the chrome ring shine. So you wanna roll far and live large. It ain't all that goes with being a rock star.
So you wanna be a rock superstar and live large. A big house and five cars, you're in charge. Coming up in the world, don't trust nobody. Gotta look over your shoulder constantly to be a rock superstar and live large.
I'm chilling in the hotel room lonely, but I thank God I'm with my homies. But sometimes I wish I was back home, but only no radio or videos. Gonna show me no love, the phony. Gotta hit the boat solely, so the record gets pushed by Sony. I'm in the middle like Mooney, and the press say that my own people disown me. And the best way back is to keep your head straight, never inflate the cranium. You're too worried about them honeys at the Palladium who just wanna cling on, swing on, and so on. Go on.
him, assured him. This ain't easy, take it from Weezy. Sleazy people wanna be so cheesy, the evil.
Bueno, hemos llegado al final de la emisión y espero que la hayan encontrado interesante, informativa, que les haya gustado la selección musical y bueno, ¿por qué no? También siempre es bueno expandir nuestros horizontes musicales y explorar otros géneros, ¿no? Al final de cuentas, música es música. Y como dijo Ice-T, me dan lástima los que solo se limitan a un solo género. Eso lo dijo él, ¿no? Pero a lo mejor no lástima, pues, pero sí creo yo que hay mucha música fuera de los géneros que escuchamos normalmente y si nos limitamos pues a uno siempre, a lo conocido, pues nos podemos perder pues de mucho, ¿no? Que, y es lo mismo con todas las cosas, no nomás con la música, puede ser también, por ejemplo, diferentes géneros en literarios, ¿no? De libros, puede ser artistas de cine, ¿no? De todo diferentes lugares para vacacionar, todo al final de cuentas está para ser explorado, y si nos limitamos a lo bueno conocido, pues nunca vamos a expandir nuestros horizontes. Voy a cerrar con 311, así se llama la banda, se escribe simplemente el número 311, todo pegado, ¿no? 311, que a manera de tributo, entre comillas, a sus fans, escribieron una canción llamada Down, y trata de, pues, les dan las gracias a sus fans, ¿no? Que están down con ellos, así se dice, ¿no? Que han estado con ellos y que gracias a los fans por apreciar el trabajo de la banda, y pues de eso se trata la canción. Quise poner esta canción porque, dada la fecha, ¿no? Lanzada en el 95, y el éxito que representó para ellos, la veo como una especie de oráculo, ¿no? Algo así que como que nos dice lo que está por venir. Sin ser nu metal, se aprecian muchos de los elementos que después aparecerían en este género. Y también, por lo menos para mí, demuestra, al igual que el trabajo de Cypress Hill, por ejemplo, cómo se puede hacer algo interesante mezclando los elementos del hip hop con el rock. Cypress Hill lo hizo siendo una banda de hip hop y experimentando con el rock, y 311 al revés, siendo una banda principalmente de rock, se puso a experimentar con elementos de rap y nos entregaron esta canción Down. Los dejo con Down por 311 y yo los espero en la próxima emisión. If I ever didn't thank you, then you.
Esto fue otra edición de Rockofonía. Hasta la próxima.